todos. Bienvenidos a CIES Podcast. Un programa que se llame CIES como yo, solo puede traer cosas buenas. Os dejo con Guadi y con Rafa. Mucha suerte y muchos besitos.
Muy bienvenidas y muy bienvenidos a este capítulo 1008 de CIESA Podcast. ¿Qué tal, Guada? ¿Cómo estamos?
Muy bien.
Capitulazo, como siempre aquí en CIESA Podcast, con una visita que teníamos muchas ganas de recibir en este estudio, y es la de nuestro querido Luis García. Luis García Rey, literariamente conocido, que acaba de lanzar su primera novela. Es el éxito del momento, del que todo el mundo habla. Viene a presentarnos Axel, editada por Espasa. Es su primera novela, como decimos, y nos va a hablar de esa novela que presenta, para que nos escuche cronológicamente, en la ciudad de Vigo en el día de hoy. Y vamos a hablar un buen rato con Luis García Rey, que viene, como decimos, a este estudio a presentar la novela. Y también vamos a aprovechar, ya que él sabe mucho de deporte, para preguntarle cómo ha visto la primera vuelta del Celta y ese cierre tan polémico para el aficionado del mercado de invierno de fichajes este día 31 de enero. Así que Luis García, protagonista en este capítulo de CIESA Podcast, en el cual también, como cada semana, llamamos a la puerta de nuestros amigos de Vigoe para, con David Lorenzo, repasar la información de carácter general a lo largo de la última semana en la ciudad de Vigo. Así que con David y con Luis haremos este capítulo 1008 de CIESA Podcast, que nos trae también los mejores consejos. El ritmo, los que nos llegan de la mano de Olargo da Costa. Y estamos en una semana, Guada, en la cual hay que celebrar la Candelaria y San Blas. Y qué mejor, y además con este tiempo, con este frío que estamos pasando a lo largo de estos últimos días, que con un buen cocido gallego. Este día 2 y este día 3, o lo que es lo mismo, este jueves y este viernes, en Olargo da Costa, cocido gallego por 30 euros.
Y por todo lo alto, ¿eh? Con sus filloas, con sus orejas, con su vino mencía, con su caña, con su refresco, con lo que queráis, con el café, con el postre. También tienen disponible un pulpeiro. Hay que reservar, eso sí, hay que llamar al 986 47 29 81, o también podéis pasaros por su página web, restauranteolargo.com, o por sus redes sociales, @olargodacosta, porque hay que darse prisa y hay que reservar cuanto antes, porque esto se lo quitan de las manos a Olargo da Costa. Solo hay que pasarse por sus redes sociales para ver la pintaza que tiene ese cocido, como todos los platos y todos los menús de Olargo da Costa siempre.
El mejor cocido gallego en Olargo da Costa este jueves y este viernes. Y es que además en Olargo da Costa pues tenéis el mejor trato, tenéis la mejor comida, el mejor tapeo para compartir con los vuestros, con un salón espectacular, con una terraza que tiene las mejores vistas a la ciudad de Vigo. Y además están al lado del pulmón también de nuestra ciudad, como es el Parque de Castelos. Así que la mejor comida, la mejor compañía, el mejor cocido también a lo largo de estos próximos días para celebrar la Candelaria y San Blas en Olargo da Costa. No sé si estamos ardiendo o algo se está quemando. Con el corazón en la mano. No sé si estamos enfermos o aún estamos sanos.
CIES Podcast con Rafa Valero y Guada Guerra.
Hola, somos Pablo y Rubí de Maryland, y este viernes 3 de febrero presentamos nuestro nuevo disco Cataratas del Paraíso en la fábrica de chocolate. Os mandamos un abrazo muy grande a todos los oyentes de CIES Podcast y en especial a Rafa y a Guada. Un saludo.
Renault. Volvamos a hablar del motor con el nuevo Renault Austral E-Tech Full Hybrid, fabricado en España, con 200 caballos de potencia. Hasta 130 kilómetros por hora en modo 100% eléctrico y hasta un 80% de conducción eléctrica en ciudad. probablemente el motor más eficiente de su categoría.
Te esperamos en Talleres Rodosa, tu concesionario Renault y Dacia en Vigo, Nigrán, Cangas, Ponteareas y Ourense.
Camiña a Galicia.
Queridas amigas, queridos amigos, ha venido al estudio Ciencia Podcast el escritor del momento, la novela de la que todo el mundo está hablando. Para quien nos escuche cronológicamente, porque esto es un podcast, hoy a las 8 de la tarde además la presenta en el Marco, en el Museo de Arte Contemporáneo, dentro de las actividades del Club Faro. Pero si estáis escuchando esta entrevista después, lo que sí tenéis es las librerías con la novela excepcionalmente posicionada, porque claro, como la novela de éxito, entráis en las librerías y os encontráis ya con Axel, que es la primera novela de Luis García, de Luis García Rey. Esta es una historia de drogas, de poder, de sexo y de rock and roll. Aquí tenemos un crimen macabro, con tortura, con amputación del miembro de Marcos Songoya, que es un exitoso presentador de esos programas de la noche de deportes, a saber en quién pensaba Luis cuando ideaba la figura del personaje de Marcos Songoya. Pero lo que tenemos es a Axel, un investigador, un vigués, que se va a Madrid en busca de adrenalina. Es una ciudad muy tranquila y se necesita en este caso una ciudad con más movimiento para resolver casos. Y lo que nos encontramos además es esa relación que acaba entablándose en la novela entre Madrid y Vigo, una novela que además arranca también con una violación y en la cual pues aparece el narcotráfico. También nos encontramos con la mafia, la corrupción, la prostitución, la trata de blancas, traiciones, el crimen organizado, bueno, todo lo que debe tener una buena novela negra, un buen thriller. Es una novela espléndida, de verdad. Fenomenalmente resuelta por un lector, además de novela negra, como es Luis García Rey, y que se ha animado a escribir la que es su primera novela, y no será, estoy absolutamente convencido, la última, editada por Espasa, y aquí en este estudio de CIESA Podcast, Luis García Rey. Hola Luis, ¿cómo estamos, amigo?
¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, muy contento de verte.
Y yo. Tenía muchas ganas de verte. Hacía tanto que no nos veíamos.
Bueno, lo vimos estas Navidades, sí. Aquí al lado, además.
Fue cuando conocimos a Axel, lo pusimos en común.
Sí.
Y tenía muchas ganas de que la leyeses, luego estuvimos hablando y me ibas comentando que te estabas enganchando. Y no sabes, yo te conozco desde hace muchos años. Hemos hablado mucho de cine,
Desde hace
mucho.
Casi 19 años, sí. Porque Luis tiene ahí muy fresca la memoria, yo ya sí, la sí. Tengo de ese. Mayor.
2004.
Verano 2004.
Yo era becario en la COPE de Rafa Valero y de Antonio Estévez. Sí, señor, en deportes, en esa sí. Época. Y hablábamos de cine, hablábamos de literatura. Entonces me hacía especial ilusión que pudieses leer la novela y sobre todo que te gustase, claro.
Para mí, lo digo de verdad, cuando Luis me ofreció la posibilidad de presentar la novela aquí en Vigo, de presentar a Luis, el importante es Luis, te lo digo de verdad, te lo digo de corazón, me hizo muchísima ilusión, porque es una persona a la que quiero bien, como él sabe, y porque en esa apuesta de largo de un éxito que ya lo está haciendo en lo comercial, como es Axel, y yo no sé, porque hemos hablado mucho a lo largo de estas últimas semanas, de estos últimos meses, y nos hemos whatsappeado en ese vértigo que existe, ¿no? Porque tú conoces perfectamente los medios de comunicación. A lo que estamos habituados no le tenemos miedo, pero este era un salto, no sé si un salto al vacío, ¿no? Porque yo creo que había red, pero bueno, ahora que ya está la novela en las librerías, que ya la ha leído mucha gente, que ya has tenido presentaciones en Madrid, que ya has tenido presentaciones en Sevilla, que ya tienes ese feedback, que ya ha pasado ese momento de vértigo, me imagino, ¿estás contento de lo que te está diciendo la gente?
Sí, sí, o sea, estoy súper feliz. Aquí se dan un par de circunstancias. La primera es que yo cuando termino de escribir la novela siento una satisfacción y una sensación de orgullo personal que es difícil de explicar. No siempre en la vida podemos estar orgullosos de nosotros mismos. No. Al final la vida se va complicando y no siempre estás muy contento con cómo vas desarrollándote. Pero con la novela, cuando veo que consigo acabar la historia, que la novela me gusta, la sensación fue de plena satisfacción. Y luego cuando se entrega a Espasa, Espasa le gusta, Espasa apuesta por ella, y ahora con el lector, que veo que la crítica es buena, que la gente me dice, tío, muchas gracias, me has arreglado un viaje, o me enganchó desde la primera página, o mientras cambio a mi hijo y lo dejo en el baño, antes tengo unas horas de sueño ahí, pues me engancho a Axel, todo eso es súper, súper gratificante. Y luego, a la gente que no le gusta, nosotros que pertenecemos al periodismo deportivo, tenemos la piel muy dura.
Hombre, claro, pásate por Twitter una tarde y ya
claro,
está.
Yo cuando digo algo sobre el Celta, sobre el Barça, sobre el Madrid, que no gusta en Twitter, me llaman de todo. Me desean la muerte y se acuerdan de mi madre. Aquí, como mucho, me dicen, tío, pues al final se me hizo un poco largo, ¿sabes? Yo digo, bueno, esto es una maravilla. Tenía que haber inventado esto de la escritura mucho antes.
Tenías ganas. Tenías ganas de escribir, de lanzarte a esto.
Sí.
Y yo me imagino, después de leer la novela, que para ti también fue un proceso de la escritura muy bonito, porque hay mucho de tu vida en este Axel.
Sí, a ver, Axel es distinto a mí porque él es policía.
O sea, no en el personaje, en la novela, me refiero,
sí,
en general.
No, y en Axel también. Axel tiene cosas mías. Luego él es policía, que yo no podría ser policía porque soy un cobarde. Pero sí que tiene muchas cosas mías. Y luego, lo que me permitió la escritura fue conectar un montón conmigo mismo. Me pareció una experiencia súper íntima en la que te conoces mejor a ti mismo y luego también muy relajante. Yo la escribí en pandemia, cuando cierran el planeta, que hay mucha gente que le dio por cocinar, ¿no? Otros hicieron pan, la gente se apuntó a yoga online, pues yo me puse a escribir. Y me ayudó muchísimo a pasar la pandemia, que yo estaba solo, a rellenar horas del día. Y luego hay un punto también de entrega. La gente, muchos amigos íntimos que me conocen desde hace más de una década me dicen, tío, es que ahora te conozco mucho mejor, ¿no? Y al final sí que expresas y proyectas un poco todas tus vivencias, tus prejuicios, tus miedos, tus inseguridades en la novela a través de diferentes personajes. Y eso tiene un punto de generosidad y luego también tiene un punto ahora de incertidumbre, ¿no? Y de pánico a ver la gente querida qué piensa, ¿no? Porque te desnudas de alguna manera al escribir.
Es una novela de homenajes también. Hay varios homenajes dentro de la novela. Ya solo en las dedicatorias se la dedicas a tu padre. De hecho, el García Rey es por tu padre, por el apellido de tu padre. Hay un homenaje a tu madre. De hecho, la madre de Axel es el alter ego, podríamos decir,
sí,
¿no?
De
tu madre. Hay un homenaje, aunque no lo mencionas, yo creo que a Domingo Villar, porque tú le pediste algún consejo. Creo que le pediste algún consejo.
Sí, contigo.
Antes de escribir la novela. Y a su vez hay un homenaje a las dos ciudades. Has querido que esta primera novela transcurra en dos escenarios que conoces muy bien, en los que has vivido: Vigo, la ciudad donde viviste la mitad de tu vida y eres vigués y ejerces de vigués, y Madrid, que es la ciudad que te acogió hace ya casi dos décadas y en la que vives actualmente. Hay mucho homenaje también.
Y a la radio y al deporte.
Claro, claro, al final hay mucho de mí en la novela. Pues,
una radio nocturna más convulsa que la actual.
Sí, sí, esto es más de la época de la guerra de las
ondas. Es la época de García de la Morena.
Claro, nosotros ahora somos una familia, claro. Y nos llevamos todos de maravilla, pero hubo una época pasada que no fue tan agradable. A ver, yendo por partes, efectivamente mi padre es una de las personas que más he querido en la vida, falleció hace dos años y falleció. De hecho, él sabía que yo había escrito la novela, lo que pasa es que todavía no estaba en Espasa y todavía no se había publicado. Y sé que mi padre habría estado súper orgulloso de mí, porque él estaba muy orgulloso de mí, ¿no? Ya cuando me veía en la tele o me escuchaba en la radio. Y me da mucha pena que por nada, por un añito y medio, no hubiese podido vivir este momento porque lo había disfrutado mucho. Y luego mi madre también. Mi madre es la persona que más quiero del mundo. Mi madre es la persona más carismática del mundo. Y a mí cuando me escribe por WhatsApp, me manda privados de Instagram. Tiene 80 años. Es una persona muy moderna. Pero claro, son mensajes impublicables. Yo cuando se los enseño a mis amigos, se mueren de risa, ¿no? Entonces hay parte de esa personalidad de mi madre que me gustó reflejarla en la novela a través de las conversaciones que tiene con el protagonista, con Axel. Y luego es que en Vigo hay muchísimas cosas que yo echo de menos. Muchísimas cosas que yo echo de menos. Está mi familia, están mis hermanos, están mis sobrinos, están muchos amigos de la infancia, estáis vosotros, está el arranque profesional de mi vida profesional, está aquí en Vigo. Entonces, me encanta volver y no podía ambientar la primera novela en otra ciudad. Y como dices, también funciona como homenaje a Domingo Villar, porque es que yo me acuerdo perfectamente, porque yo admiraba mucho a Domingo Villar. Para mí sus tres libros son una referencia absoluta, para mí es lo mejor que se ha hecho en el género negro en España. Y además es que era una persona muy buena, muy generosa, muy educada. Y yo le conocí a través de ti, en Radio Marca. Él era celtista como nosotros y coincidíamos hablando de nuestro equipo. Y recuerdo que, claro, le admiraba tanto que un día me atreví a decirle, ¿no? O no sé si incluso si lo introdujiste tú el tema, que estaba con la idea de escribir y tal. Y el consejo que me dio, del que hace ya muchos años, y fue en directo, y fue una cosa así muy breve, se me quedó grabado y lo puse en práctica. Y es que él me dijo, yo lo que hago, al margen de frases cortas y directas, es que cada capítulo lo cuido como la novela entera. Para mí cada capítulo es tan importante como la novela entera. Y me permitió avanzar de una manera muy natural, porque yo efectivamente necesitaba que todos los capítulos fuesen igual de importantes y que todos los capítulos se cerrasen de una manera redonda, igual que la novela. Y eso se lo debo a Domingo Villar, que como digo, es el auténtico número uno.
Eso le da además muchísimo ritmo a la novela y agiliza también la experiencia del lector. Esto lo hablamos con muchos escritores y escritoras, sobre todo en primeras publicaciones. Cuando te sientas a escribir y empiezas a desarrollar los personajes, ¿eres consciente de ese momento en el que los personajes toman vida propia?
Sí.
Ya siguen completamente su camino, ya no depende de ti, ya no sabes qué va a pasar con ellos, ellos van ya directamente.
Te dominan. O sea, es una cosa súper extraña y yo no sabía que esto... No sabía ni que me iba a pasar ni que pasaba. Yo pensaba que más o menos tengo una idea de lo que quiero hacer y pues hago un personaje cascarrabias, otro divertido. No, no. Los personajes, cuando llevas 200 páginas, tienen vida propia y no puedes hacer con ellos ya lo que tú quieras. Y al principio sí, pero luego ya son los personajes los que hacen contigo lo que quieren.
Ya no piensas en esa frase de diálogo, ya te viene, ya lo estás escuchando hablar.
Efectivamente, no, y tienen una coherencia interna que escapa un poco a tus intenciones con la trama, ¿no? Hay veces que tienes que adaptar la trama al comportamiento de los personajes. Yo siempre cuento el mismo caso, y es que a veces me levantaba y decía, venga, hoy voy a matar a este personaje, porque yo, y se me moría otro. Y yo decía, pero vamos a ver, si esto lo estoy decidiendo yo, si tengo clara la intención, además, y no podía hacer nada. Entonces, pues nada, tenía que adaptar la trama a la nueva muerte que se había producido sin mi intervención, prácticamente.
Hablamos del personaje de Axel Nass, que como decía es un policía que abandona Vigo, ¿no?, en busca de acción, de adrenalina, él se desplaza a Madrid. Es un tipo mal encarado, pero al cual le coges cariño desde el principio, ¿no?, desde prácticamente el principio de la novela. Hay algo que me encanta y es que no soporta a sus jefes durante toda la novela.
Ni conducir.
Efectivamente. Y después esa voz interior que tiene, que ahí hay mucho de la sorna gallega que tú utilizas también, que además lo reflejas en la novela, entre lo que piensa y ese segundo que pasa y lo que dice, ¿no?
Claro.
Que no tiene nada que ver.
Que nos pasa a todos, ¿no? Porque todo. Si todos dijésemos la verdad todo el rato, esto sería imposible, sería irrespirable. Ahí hay varios homenajes también a la ciudad, porque yo no sé si vosotros sois conscientes, la gente de Vigo no es del todo consciente hasta que sale, en Vigo se conduce de una manera frenética. Y eso le pasa a Axel y me pasa a mí, porque yo cuando llego a Madrid, la gente de Madrid me dice, tío, vas como un loco. Y yo llego a Vigo y pienso, tío, van todos como locos, ¿no? Porque yo en algún momento fui así, pero en Madrid me relajo, ¿no? Y eso es un poco lo que le pasa a Axel, que cuando va conduciendo se pone muy nervioso y va muy tenso. Pero es una parte divertida de la novela. Y luego, efectivamente, lo de los pensamientos está muy bien porque se reflejan en cursiva, ¿no?
Es un recurso muy bien utilizado, muy bien metido.
Es que yo creo que eso permite que la gente conecte con Axel. Sí. Todo el mundo conecta con eso. Porque ¿cuántas veces pensamos, ¡ay, viene el pesado este, por favor, que no me vea y tal! ¡Hombre! ¿Qué tal?
¡Buenos días!
¿Cómo estás? ¡Qué alegría verte!, ¿no? Y eso, eso todo el mundo le ha pasado alguna vez, ¿no? Y eso está muy bien reflejado, yo creo, con Axel, que es un tipo que... es un tipo, como tú dices, que es muy imperfecto, que es mal encarado, que tiene pronto, pero es muy tierno.
Sí.
Es muy tierno y efectivamente tiene dos problemas. Uno, las mujeres. Él es heterosexual, pero hay algo en su pasado que hay que investigar que no le permite tener relaciones con las mujeres con normalidad. Tiene mucho miedo. Y luego lo de los jefes. Y que eso he conocido a bastantes personas así. No soporta la autoridad. A mí esto tienes que hacerlo porque lo digo yo. Como le digan eso a Axel, va a hacer lo contrario. Y ahí hay mucha gente que se va a ver reflejada también, ¿eh?
Y por eso quizás empasta también con Lord Galván, que también tiene un pasado que la persigue, al igual que en el caso de Axel, y que acaban formando una pareja literaria, una pareja profesional dentro de la novela, que encaja también.
Sí, y eso nadie lo espera, ¿eh? Porque son dos llaneros solitarios. Sí. O sea, la idea al principio es, uff, estos dos se van a llevar fatal. Pero, y probablemente cuando empezaba a escribir, no tenía muy claro qué iba a pasar ahí, ¿no? Pero me encantó pasar tiempo con ellos, porque efectivamente conectan de una manera que nadie espera y se respetan y se quieren. Lore es diferente a Axel, es muy oscura, es un personaje muy reservado, muy desordenado, muy desestructurado, pero también por un pasado que es todavía, o sea, el de Axel es una especie de traumita que no es capaz de resolver consigo mismo. Lo de Lore no, lo de Lore es algo universal, o sea, tiene algo en su pasado que le atormenta de una manera rotunda. Y cuando lo descubrimos, empatizamos. Que eso nos pasa también con la gente. Nunca sabemos qué carga la gente. Nunca sabemos. Cuando vemos un comportamiento extraño, tendemos a decir, este tío, qué raro, esta chica, qué extraña. Y cuando descubrimos el porqué, qué hay detrás, decimos, claro, claro,
muchas cosas.
¿Cómo no se iba a comportar así? Y eso es lo que pasa cuando descubrimos qué ocurre en el pasado de Lore.
Tú tenías claro desde el principio, por lo menos el background, por lo menos el pasado de estos personajes, sus traumas o qué les había llevado hasta ahí, o fueron cosas también que se fueron desarrollando con el proceso de escritura.
Tenía claro que Axel tenía problemas con las mujeres, ¿no? Y efectivamente, más o menos, tenía claro por qué. Y es como un rasgo, es lo que te digo. No es algo tan. No hay un detonante tan claro. Es como un rasgo de él. Le van pasando cosas con las mujeres que impiden que tenga relaciones normales. Sin embargo, con Lore, que su pasado es algo súper definitivo y súper importante y determinante en la novela, sí que tenía claro que era algo muy, muy fastidiado, muy chungo. Pero no había definido exactamente el qué. Y efectivamente, según iba avanzando la novela, esto es extraño, ¿eh? Y se iba comportando Lore, a mí me iba generando una presión de, ostras, que no sé exactamente. Yo
¿por qué
tampoco,
se comporta así?
Yo tampoco sé exactamente qué le ha pasado. Sé que es algo chungo, pero que es, yo que soy el escritor tampoco lo sé. Hasta que llegó el momento de descifrarlo, ¿no? Y yo mismo, aunque parezca increíble, lo descubrí en tiempo real. Según iba escribiendo, decía, vale, esto es lo que le ha pasado a Lore. Es una experiencia súper interesante, ¿eh? Porque yo mismo lo experimento a tiempo real.
En la novela tenemos un asunto principal que es el asesinato macabro de Marcos Goya, uh-huh. Pero a su vez nos lleva por otras subtramas que también tienen importancia, que tienen relevancia dentro de la novela, por eso ese viaje también que hacemos desde Madrid a Vigo, desde Vigo hasta Madrid, pero la novela arranca con una violación, con la violación de María en manos de un conocido y abordas un tema que ha sido hasta hace nada tabú. Uh-huh. Y hay un dato que leí el otro día también y es que el 80% de las violaciones que se producen son en manos de conocidos de la víctima. Y con esa violación arranca la novela, que tendrá su importancia luego también obviamente en el transcurso de la misma, y con un tema que hasta hace nada era tabú, no se hablaba de él.
Sí, porque cuando yo viví en Vigo hasta los 18 años. Si te decían que alguien la habían violado, tú pensabas en maletero de coche, descampado, un loco, un criminal. Y según fueron pasando los años, efectivamente la sociedad ha evolucionado. El movimiento feminista ha mejorado muchísimo a la sociedad. Y a partir de ahí hemos descubierto que las violaciones normalmente, en un porcentaje altísimo, están dentro. Están en el entorno de la víctima. Prácticamente todos conocemos a alguien que ha sufrido un episodio de agresión sexual, de violación, de abuso, de acoso. Y por tanto, es bastante probable que casi todos conozcamos a alguien que lo ha provocado, ¿no? Entonces, intento tratar el tema desde una sensibilidad extrema con la víctima, por supuesto, o con las víctimas. Y una vez que se produce la violación en la novela, que es nada más en el arranque, luego es la historia de las consecuencias, de cómo esa cicatriz se queda para siempre y cómo hay que intentar sanarse a través del amor propio, del amor del entorno, del amor en este caso de tu ciudad, que Vigo es una ciudad con mucho amor propio.
Porque es algo con lo que vas a convivir toda tu vida.
Y sobre todo acostumbrarte, porque es algo con lo que vas a convivir toda tu vida. Efectivamente puedes superarlo, pero no puedes olvidarlo. No es algo que vaya a quedar atrás.
Es que además está, es un tema escabroso. Está muy cuidado, sin entrar en amarillismo si quieres. Y están muy bien reflejadas esas consecuencias. Está tratado todo con mucho tacto y con mucha sensibilidad. La novela tiene también... Yo iba a decir un giro, pero es que no sé, son dos, tres. Llega un momento en la novela que.
Que lea la novela.
Que no sabes por dónde te vienen, porque hay que leerla. Todo eso, ¿cómo se fue desarrollando? ¿Tú sabías que querías construir una novela que fuese descolocando al lector todo el rato? ¿O te divertiste una vez escribiéndola diciendo, ¿y si ahora?
Pues mira, yo tenía clara la escena del crimen. Tenía claro qué había ocurrido allí y tenía claro quién lo había hecho. O sea, dentro de todo esto de que la novela me va dominando, por lo menos sí que tenía claro quién lo había hecho, más o menos por qué y dónde ocurrió y cómo, ¿no? Lo que ocurre es que, esto lo hemos visto con Agatha Christie en el Orient Express, hay tanta gente que es o que tiene motivos para cometer un crimen, que me divertía esa posibilidad, ¿no? De decir, vale, vamos a tener sospechosos y vamos a intentar que todo el mundo pueda ser culpable, porque todo el mundo tiene motivos para matar a este tipo, o considera que tiene motivos. Luego, en realidad, nadie debería tener motivos para matar a nadie, ¿no? Pero entendedme. Entonces, efectivamente, la novela va jugando con eso hasta que verdaderamente resuelves qué ha pasado y por qué. Pero hay más de un posible culpable y hay más de un sospechoso, que es lo bonito de una novela negra, ¿no?
Y en ese viaje a Galicia nos encontramos en narcotráfico también con dos personajes, el de Omar y el de Jarvis, sí, que son dos tipos que son de estos de cajón un poco, que estás viendo desde el primer momento que se están metiendo en un lío, se están metiendo en un lío gordo, del que ellos posiblemente no sean conscientes, pero son de estos personajes que existen en la vida real, que juegan tan al límite, que hay un momento en el que no hay vuelta atrás.
Claro, el yo controlo de toda la vida, sí, con la droga, sí, ¿no? O sea, vamos a ver, esto sí que es un spoiler. Con la droga va a salir mal. Va a salir mal. En el mejor de los casos acabas enganchado a la droga. En el peor acabas en la cárcel o acabas con un tiro en la cabeza, que es lo que le pasa a la gente que empieza a tontear. Efectivamente, si tu consumo no... Pero claro, estás metiéndote en un terreno muy, muy delicado. Y estos dos chicos que son dos tipos que desengrasan en la novela, porque son dos amigos, son dos tipos despreciables, son dos miserables, sí, que entran en el mundo del narcotráfico, que luego entre ellos son capaces de comportarse con honestidad y con honor, porque todo el mundo es capaz de comportarse con honestidad y con honor, y entre ellos sí que son capaces de hacerlo, pero entran en un terreno peligrosísimo, porque el narcotráfico es una de las grandes lacras que tenemos en general en Europa, y claro, Galicia es una de las entradas, es una de las puertas de entrada del narcotráfico en Europa, ¿no? Entonces, a través de las Rías Baixas hay muchos, muchos casos de chavales que descargan o que distribuyen o que se meten en un mundo muy complejo.
Es que ahora que estábamos hablando de Omar y Jarvis, consigues meter al lector tanto en la novela, que es que yo iba leyendo y iba diciendo, por favor, cállate ya, Jarvis también.
Que le estás cagando.
Cállate ya.
Sí, sí, eso me lo han dicho bastantes personas, ¿eh? En plan que lo está leyendo y dice, pero tío, que no hagas esto, sí, pero por favor.
De hablarles, sí, sí, completamente, de meterte en la novela y de confrontar a los personajes, que eso es tremendo.
Sí, sí, y tengo una persona que me lo dijo también con Axel, que me decía que era una montaña rusa, porque decía, oh, qué bien me cae. No, no, pero ¿por qué has hecho esto? ¿No? Y eso sí que pasa también, porque Axel, como decíamos antes, es un policía muy tierno, pero es muy imperfecto, ¿eh? Y se equivoca. No es Sherlock Holmes que de repente saca todo. No, Axel se equivoca.
Está un personaje que es el típico personaje que tiene que entrar en una novela negra, que es la mujer de Marcos Goya, como es Coloma Duval. Uh-huh. Y después hay un personaje que te leí el otro día y me hizo especial ilusión porque, además de Axel, de Lore y demás, pero es el personaje de Iria Novoa, uh-huh, que decías que es uno de tus favoritos, y para mí es uno de mis favoritos.
Qué bien, pues sí. Hay mucha gente que me señala otros personajes y a mí Iria me fascina, porque es un personaje incorruptible, es uno de los personajes más honestos y más íntegros que hay, sí, en la novela, y luego ocurre con ella algo que ocurre con muchas mujeres, ¿no? Ella es una policía que está en Galicia, que trabaja en un mundo de hombres y que para...
¿Y que tiene que aguantar?
No, y tiene que demostrar más, o sea, en igualdad de condiciones ella tiene que dar siempre un paso más, siempre diciendo lo mismo que un hombre es tenida en consideración bastante menos, ¿no? Y eso lo que provoca, y se refleja en la novela, es que acaba siendo mejor policía que los demás, claro, porque como tiene que esforzarse más, lo que consiguen es que sea bastante mejor que los demás. Y es un personaje tan tierno y... no lo parece porque es brusco, ¿no? Porque ella tiene muchísimas motivaciones detrás también, pero es súper tierna, es un personaje que me encanta.
Y a partir de ahí, todos esos temas, es decir, entre Vigo, entre Madrid, entre la trama, entre la subtrama, pues nos encontramos, como digo, la corrupción, la prostitución, la trata de blancas, las traiciones, el crimen organizado, es decir, todos los grandes temas de la novela negra, de un buen thriller.
Claro, es que estamos en una época en la que captar la atención del lector es dificilísimo. Entre que está Netflix, en todas las plataformas, ahora llega Twitch, ¿no? Y estos streamers, por otro lado está la televisión tradicional, está TikTok, está Instagram, es muy difícil, es muy difícil. Entonces hay que meter elementos, o por lo menos es lo que yo pretendía con esta novela, que te enganchen desde la primera página. Entonces, si tú quieres hacer un retrato muy profundo del paisaje, de los edificios o de los personajes, y tardas 150 páginas en construir algo que enganche, se te pueden ir. Entonces, lo que pretendía era simplemente que la gente pase un momento agradable, que cuando llegues cansado del curro, desconectes también de las plataformas y de las y de lo digital, efectivamente, de las pantallas, y conectes un poco con esto que es bastante más ancestral, ¿no? Y más tradicional, que es el papel, que es una desconexión tecnológica que te oxigena la mente.
¿Qué viene después? ¿Estás con algo nuevo?
Bueno, pues...
Axel tiene más recorrido.
Sí, hombre, la Axelmanía está arrancando, sí, 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 ¿no? Sí, este sí, es un fenómeno que está arrancando aquí.
Tenemos que decir que esto viene de Superdetective en Hollywood, sí, ¿no? Sí. El nombre de Axel.
El protagonista Eddie Murphy, su personaje es Axel Foley, que es una de mis películas favoritas. Yo lloro de risa con esa película desde pequeño, la he visto mil veces. Y entonces siempre pensé, hombre, si tengo un personaje que creo que es... Bueno, no le puedo llamar de otra manera, o sea, tiene que ser Axel. Y cuando aún encima voy a la editorial y les digo, para mí, o sea, esta es mi novela, se llama Axel. Se quedaron todos como Axel, no entendían bien, ¿no? Y ahora mismo están todos fascinados con el nombre, porque engancha, ¿eh? Axel sí. Es muy corto, es sí. Muy breve, lo recuerdas, no es esas frases largas subordinadas. No, Axel, al final se recuerda. ¿Y
qué le pasa a Axel?
Esperemos que haya segunda parte. Lo que pasa es que ahora mismo tengo la tele, la radio, sí, sí. La universidad y la promoción de la novela.
Bien.
No está mal, no está mal. Ahora mismo voy un poquito justo, pero en cuanto baje un poco todo y consiga reorganizarme, esperemos que no haya otra pandemia, que a mí me vendría bien, pero no es lo ideal.
Pero en la cabeza tú tienes a Axel, es decir, en la cabeza a ti ves situaciones, te encuentras con, bueno, sí, con circunstancias que dices, uy, Axel, aquí
haría esto.
Vas tomando notas de esas cosas.
Claro, claro, sí, sí. Axel vive dentro de mí de alguna forma. Yo ya te digo, no soy policía, ¿no? Pero yo sí que tengo una manera de pensar parecida a la de Axel y muchas veces que ocurren cosas un poquito extraordinarias, pienso, uy, esto me daba para Axel 2. Y efectivamente, si hay segunda parte, será con los mismos protagonistas, con Axel y con Lore. No pretendo irme de esta saga.
A mí me gusta mucho Lore, yo soy muy de Lore también. Hablabais de Iria, yo soy muy de Lore.
Hay mucha gente que es de Lore, sí, es un personaje que es muy carismático, es muy carismático. Y luego es que es fácil conectar con Lore, porque lo está pasando tan mal y están para adentro y cuando explota, que eso le pasa a mucha gente, que yo creo que Lore es un personaje maravilloso, sí, sí.
Antes de despedirte y de hacerte un par de preguntas también de del Z que queremos hacerte, sí, para concluir la entrevista, la última relacionada con la novela. Además de que está excepcionalmente, de verdad, resuelta y construida y escrita y la lees de forma muy, muy ágil, eres un gran constructor de diálogos. Yo creo que hay un guionista aquí también, ¿eh?
Muchas gracias. Pues no es que me lo hayan dicho, pero sí que es con lo que más he disfrutado. Es decir, para mí la novela es una novela de personajes, ¿no? Y la trama no deja de ser una excusa para que los personajes se relacionen y se comporten. Yo creo que ellos son el motor de la novela. Por ejemplo, las conversaciones de Axel y Lore en el coche son... súper importantes en la novela, y no solo hablan del crimen o de los sospechosos, sí, sí, sino que hablan de temas universales, ellos, sí, efectivamente. Y yo me daba cuenta, escribiendo, que me pasaba un poquito más de manera suave y ligera las descripciones, los ambientes y los climas, y me iba a ellos, porque me divertía mucho más dialogando. Y es verdad que cuando releo ahora los diálogos, a veces me río, ¿no? Digo, mira qué simpáticos estos dos, ¿no?
Pues yo lo que espero es que sea la primera de muchas novelas. Quien llegue a tiempo, porque ha escuchado este capítulo de CIES, a podcast antes de las 8 de la tarde, presentación hoy en el Marco, y miércoles, día 1, en el Marco, en el Museo de Arte Contemporáneo, dentro de las actividades del Club Faro, y si no, que se pase por la librería, porque va a pasar un rato súper entretenido. Va a leer una muy buena novela negra escrita por Luis García Rey, Axel, solo los muertos no tienen secretos.
Que además vas a estar muy bien acompañado esta tarde en el Club,
hombre,
Faro.
Por mi anfitrión, mi padrino.
No te lo montaste nada mal.
Mi padrino Rafa Valero, esto es un honor, es que es verdad.
Esto es la responsabilidad. Yo cada vez que presento a un amigo, que por suerte tengo muchos amigos escritores, he presentado algunos, no me suelo poner nervioso yo en la vida. Bueno, tú me conoces. Yo era el que iba con el cigarrillo y con el bolígrafo a dibujar al estudio, ¿no? Pero sí que para mí es una mayor responsabilidad cuando presento a un amigo, que a un súper escritor de muchas ventas, que Luis ya lo empieza a ser, ¿eh? Es decir, pero ante el amigo quieres que salga todo especialmente bien. Yo espero que salga bien, estoy seguro, porque aquí el que importa es Luis.
Pero te entiendo perfectamente. Entiendo perfectamente lo que dices, porque yo estoy acostumbrado también a estar en el otro lado, ¿no? Ahora soy, claro, como el entrevistado. Antes normalmente soy el entrevistador. Y yo estoy acostumbrado a hablar para cientos de miles de personas en la tele, en lo mismo en la radio, en la universidad para cientos de personas cuando tenemos masterclass. Pero sin embargo, en la presentación de Madrid, cuando vi a toda mi vida delante, mis amigos de la universidad, mis amigos de Madrid, de la tele, de la radio, estaba nerviosísimo.
Claro.
Porque esa es la gente que me importa.
Claro.
¿Sabes? No quiero decir que los oyentes y los espectadores no me importen, ¿no? Pero no les veo, no les conozco y no pasa nada. Pero tener delante de mí a toda mi vida como en una boda, claro, y no tenía novia para compartir responsabilidades, me puso verdaderamente nervioso. Pero hoy creo que voy a estar tranquilo.
Todo va a salir bien, seguro.
Sí.
Hasta aquí todo lo bueno, que es la novela.
Sí.
Dos preguntas relacionadas con... con el Celta.
¿Qué es lo malo? ¿Qué es lo malo?
Lo inmediato, el cierre de ese mercado, que al final el Celta se ha concentrado en unas horas. El mercado de invierno para el Celta fueron unas horas. La del día 31, un clásico. La salida de Denis con esa frialdad de ese comunicado, ¿no? Esperado, es decir, esperado por parte del Celta. Y la llegada de Seferovic, que están lloviendo al Celta un montón de palos, porque decían, para este viaje no hacían falta tales alforjas. ¿A ti qué te parece el cierre del mercado para el Celta?
Pues muy pobre y desalentador, porque yo sí que creo que el Celta necesita refuerzos, creo que hay cosas en el Celta que no están mal, y tenemos a Iago Aspas, que no puede coger un catarro, pero necesitábamos refuerzos y algo que nos ilusionara. Que Denis Suárez salga de esta manera y uno encima se vaya a reforzar a un rival directo por el descenso, tenemos que tomárnoslo como una mala noticia. La parte buena era que se liberaba masa salarial para traer a alguien y hemos traído a un tipo que no sé si hace falta y que no sé si está para aportar de manera inmediata, porque necesitábamos un refuerzo que venga a mejorar. Y este tipo lleva prácticamente 2 años en el ostracismo, que fue un jugador fenomenal, pero que es que necesitamos que rinda el fin de semana, no la temporada que viene. Entonces, ilusionado no estoy. Y además que es que viene a cubrir un hueco que a mí me parece que está bien resuelto con Larsen, que es un tipo que no hace goles, pero que a mí me parece que le da muchas cosas al equipo, ¿no? Creo que el equipo tiene otras carencias más inmediatas.
Un análisis ya en lo deportivo, ahora que hablabas de las carencias del equipo, de lo que fue la primera vuelta y cómo ves el partido ante el Betis.
Bueno, pues la primera vuelta me ha parecido desastrosa y me he quedado muy preocupado. Creo que toda la primera parte de la temporada con Coudet se hicieron muchas cosas mal. Además, él yo creo que entró en un bucle consigo mismo y contra el club en el que no quería poner a jugadores que había traído Luis Campos, que luego se han demostrado que sí, que en algunos tenía razón, como el sueco, ¿no?, que no está teniendo minutos de momento, y con otros no, porque Luca de la Torre parece un futbolista que puede aportar, si no para ser titular, desde luego media horita buena se ve que tienen las botas, ¿no? La llegada de Carvajal me parece una buena noticia, yo le veo cosas que me gustan, me parece que es un entrenador que interviene en los partidos, que consigue mejorar el equipo muchas veces, pero viene un calendario ahora muy difícil, ¿eh? Betis, Atlético de Madrid y Real Sociedad. Es que me parece que parte de las aspiraciones del Celta, porque como ahora mismo hay 8 o 9 equipos en la pelea, como te descuelgues, tienes un problema. Es cierto que hay otros equipos con mal calendario y que yo veo a 3 equipos peores que el Celta, pero viene un momento muy delicado de la temporada.
Y ya lo último, hemos tenido una presentación de la novela, un análisis ahí por encima de la actualidad del Celta, ahora viene el atraco. Nos gustaría a estos humildes comunicadores que, en la medida de tus posibilidades, una vez al mes formases parte de esta familia, decías claro, el podcast. Y te llamamos y hablamos del Celta. Pero aquí el hablar del Celta, como hacíamos con Domingo Villar, al final es hablar de la vida. Y es que sigamos hablando de lo bien que va Axel, de si estás escribiendo algo nuevo, de la novela que estás leyendo en ese momento, de si ha visto una peli o una serie que nos quiera recomendar. Si podemos hacer eso una vez al mes, estaríamos encantados.
Pues no hay más que hablar, Rafa. ¿Cuándo te he dicho yo a ti que no?
Pues nunca, por eso he intentado disparar. Pues para nosotros es un orgullo que Luis se suba también a este barco de CIES Podcast, donde hay muchos escritores, él ya lo es. Estábamos esperando a que fuese escritor para incorporar.
Claro, lógico.
Queríamos, normal. Nosotros queremos comunicador, pero queremos escritor.
Tengo otro estatus.
Claro. Entonces, a partir de ahora, pues una vez al mes hablaremos con Luis del Celta y de lo que surja, de libros y de Axel y de música y de cine y de series y demás. Que me alegro mucho por todo lo que te está pasando, porque lo mereces, y de verdad que la gente se acerca a las librerías, y si llega hoy a tiempo al Club de Faro, porque se va a encontrar un novelón, la novela del momento, la Axelmanía, Axel, editada por Espasa, la primera novela de muchas, seguro, de Luis García Rey. Querido amigo, bienvenido a esta casa, que es la tuya, y que siga vendiendo
a
muchas novelas.
A ti y a Axel, bienvenido.
Muchísimas gracias. A los dos. Muchas gracias a los dos, Rafa, Guada.
Muchas gracias.
Australitec Full Hybrid, fabricado en España, con 200 caballos de potencia, hasta 130 km por hora en modo 100% eléctrico y hasta un 80% de conducción eléctrica en ciudad. Probablemente el motor más eficiente de su categoría.
Te esperamos en Talleres Rodosa, tu concesionario Renault y Dacia en Vigo, Nigrán, Cangas, Ponteareas y Ourense.
Camiña a Galicia.
El autobús aceleró en el charco. Le vi los ojos, fue mala fe. Si todo pasa por algo, que el karma cumpla su papel. El cielo ha despertado tan extraño, le da un tono rojizo al lavapiés. Deja que lea tu mano, es otra vez la hippie que me mira raro. Siempre me dice no vas bien. Con la nube negra por bandera y mi frenética tendencia hacia el estrés, se forman islas dentro de las aceras, oasis en los que te creo ver. Con la sonrisa intacta, paralizando toda una.
Venga, vamos con la información de carácter general de la mano de los mejores. La web de referencia para conocer todo lo que pasa en Vigo y en su área de influencia. Los primeros en llegar a la noticia desde el día de su fundación, que son nuestros amigos de Vigo, que siguen adelantando día tras día. Hoy también noticias para que nos pasemos por su página web, para que los sigamos a través de las redes sociales y para que los escuchéis aquí también cada semana en CIES Podcast de la mano de David Lorenzo. Querido David, ¿cómo estamos, amigo?
Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues estupendamente, aquí estamos. Vamos, creo que además a compartir cena, que está Guada encantada de que vayamos a compartir cena este próximo...
Tú y yo no tanto.
Efectivamente, no explicaremos los motivos, eso no lo guardamos, pero está más contenta Guada que nosotros dos. ¿No, Guada?
Estoy.
Estás contenta, estoy. Claro. Nosotros también, cuando nos pasan cosas como la tuya, también nosotros estamos más contentos. Bueno, hay varias noticias, pero ha sido una semana, David, en la que desde diferentes frentes se ha hablado, y lo habéis contado en Vigo, mucho del AVE.
Sí, ha habido aparte diferentes noticias por diferentes vías, ¿no? Por ejemplo, en los últimos días el alcalde de Vigo, Abel Caballero, iba a Madrid a tener una reunión con la secretaria de Estado de Transportes, Isabel Pardo de Vera. Y va a hablar de diferentes proyectos, ¿no? Y uno de ellos era la conexión ferroviaria a través de Cerdedo, Vigo-Ourense por Cerdedo, directa, como sabe ya la gente, que va muy lenta, porque está, bueno, pues con cuestiones de tramitación, estudios, etcétera. Y bueno, lo que ha trascendido es que se va a pedir la valoración de la Confederación Hidrográfica de Miño-Sil sobre ese estudio hidrogeológico, que en principio saldrá positivo, pero que tiene que validarlo pues la Confederación. Es un paso más que dilata un poco los tiempos, pero bueno, pues esperemos que salga adelante y que se pueda seguir avanzando, porque luego pues vienen todavía aún más estudios y más pruebas que hay que hacer para que medioambientalmente el proyecto sea viable, y luego pues ya hacer la licitación de una infraestructura que a Vigo le vendrá muy bien, pero que también es tremendamente costosa. Y otra infraestructura también que se mueve en los mismos términos es la salida sur, ¿no? Es decir, la conexión con Portugal. Portugal está muy decidida con esta inversión. España dice que también, aunque hay voces que discrepan un poco, porque ven que no hay tanta inversión o que no hay un calendario tan concreto. Entonces, bueno, Portugal lo que ha pedido es, a través de su vicepresidente de infraestructuras, ha pedido que se articule un calendario y una estrategia común entre los dos países para que esa conexión prioritaria para el país vecino sea una realidad en 2030. Esto es lo lógico, ¿no? Yo creo, el plantearse importes, plazos concretos y de una manera coordinada. Además, teniendo en cuenta que, pues, por ejemplo, Portugal tiene que hacer una gran inversión para unir pues ciudades importantes que no están cerca, se podría decir, entre sí, y España lo único que tiene que hacer es Vigo, frontera de Portugal, son muy pocos kilómetros, ¿no? Entonces, bueno, se pide esa coordinación y una apuesta decidida por esto, que además viene también, bueno, puede tener un buen impulso a través de la Comisión Europea, que ha aprobado 10 proyectos pilotos para trenes transfronterizos en el continente, y uno de ellos pues, es la ruta que va a unir, el eje atlántico y el eje oceánico, ¿no? Entre A Coruña y Lisboa, con Vigo de por medio. Y también, bueno, pues es un proyecto bastante interesante para también, digamos, tener una movilidad un poquito más sostenible, que yo creo que aparte sería muy utilizado, ¿no? La gente que viaja mucho a Portugal desde Vigo, tener un tren rápido y un tren con una periodicidad y unas prestaciones altas, pues puede ser muy interesante.
Totalmente. Anotamos ya AVE 2030, que está a la vuelta de la esquina. Ojalá. Ojalá y pueda ser. David, tenemos que hablar también de Vitrasa, porque se están denunciando. Además, es una noticia esta que publicaba Vigo en la mañana del día de hoy. Por delante, antes de verla en cualquier otro medio, la plantilla de Vitrasa denunciando sanciones desproporcionadas por temas sin importancia por parte de la empresa.
Sí, ha habido algunos casos que denuncia el comité de empresa con hasta suspensión de 60 días de empleo y sueldo, ¿no? Que es mucho, son prácticamente dos meses esta persona que se queda sin trabajar y sin ingresar su nómina. Bueno, en este caso lo que dice la empresa es que dejó entrar a dos viajeros sin mascarilla en un autobús. El trabajador alega que no se dio cuenta porque estaba cobrando a otros pasajeros, entonces que bueno, pues quedaron sin que se diera cuenta, y viene todo a raíz además de una denuncia presentada por una usuaria, presentó una reclamación por estos términos, ¿no? En lugar de notificarse al conductor, que muchas veces ha ocurrido, incluso hemos tenido casos en los que ha tenido que aparecer la policía local para poner orden, pues bueno, esto se tramitó de esta manera y la empresa considera que es una falta muy grave y multó de esta manera al conductor. Otro conductor también, pues por un asunto que podríamos pensar que no es muy muy grave, pues la empresa considera que sí, que es una falta grave y merece una sanción de 7 días de empleo y sueldo. Fue la acción que tuvo un trabajador de tirar una nota, un informe a la papelera. Se trata de un informe que le llaman el EFISAE, que viene siendo pues una elaboración de los detalles de la conducción de cada trabajador, pues la velocidad, las frenadas que hacen, las paradas, los horarios, cómo van cumpliendo con sus deberes, pues esto se monitoriza cada día y al final de mes reciben los conductores ese informe y ellos pues lo leen, lo valoran y tienen que tenerlo en cuenta, ¿no? Pues bueno, este trabajador lo leyó y luego lo tiró a la papelera. Y un supervisor consideró que era una falta de respeto y que suponía una falta grave y, por tanto, le hizo esa sanción de 7 días de empleo y sueldo. Entonces, claro, pues el comité de empresa está denunciando esta situación, que además pues sospechan, aunque claro, no tienen la certeza, de que puede ser una estrategia de la empresa para decir, bueno, pues tenemos estos expedientes aquí y en una posible futura negociación para renovar el convenio colectivo que está caducado, pues diga, bueno, pues aceptamos estas exigencias vuestras y además retiramos los expedientes que hay, ¿no? Puede ser una baza para la empresa, pero bueno, esto también entramos aquí en el terreno de la especulación. Y esa es la situación que se está dando en Vitrasa, que es la verdad que muy preocupante porque lleva muchos meses, bueno, incluso podemos decir años, y no se termina de solucionar.
Pues esta noticia, que os habéis enterado antes que nadie, como tantas otras de la mano de Vigo Air relacionadas con esta sanción en Vitrasa, pero además las noticias relacionadas con el AVE dentro del ámbito también de la información de carácter general, de la cultura, del deporte, etcétera, etcétera, todas ellas las tenéis porque se va actualizando permanentemente a lo largo de todo el día, a lo largo de todas las horas del día, las tenéis en la página web de Vigo Air. Los primeros en llegar a la noticia, la web referente en la información de carácter general en Vigo y en su área de influencia. Así que a pasaros por su página web, a seguirlos a través de las redes sociales, y aquí ponen orden todas las semanas esas noticias en CIES. Nuestro querido David Lorenzo, a quien le mandamos un fuerte abrazo. Cuídate mucho, David.
Venga, cuídate, hasta luego.
Se forman islas dentro de las aceras, oasis en los que te creo ver. Con la sonrisa intacta para
Renault.
Volvamos a hablar del motor con el nuevo Renault Australitec Full Hybrid, fabricado en España, con 200 caballos de potencia, hasta 130 km por hora en modo 100% eléctrico y hasta un 80% de conducción eléctrica en ciudad. Probablemente el motor más eficiente de su categoría.
Te esperamos en Talleres Rodosa, tu concesionario Renault y Dacia en Vigo, Nigrán, Cangas, Ponteareas y Ourense.
Toda una ciudad a la distancia exacta entre el olvido y la necesidad. demasiados candados, la valla no lo soportó.
Pues hasta aquí el capítulo 1008 de CIES. A podcast ha venido Luis García a este estudio a presentarnos la novela del momento, de la que todo el mundo habla, Axel, y que presenta en el día de hoy en la ciudad de Vigo. Luis García Rey, esta novela editada por Esa Pasa. También hemos hablado con él algo del Celta, de ese cierre del mercado de fichajes y haciendo balance de la primera vuelta. Y David Lorenzo ha puesto en orden todas las noticias de la semana de la mano de nuestros amigos de Vigo. Mañana más CIES Podcast, más capítulos, será el 1009. Los podéis escuchar todos cuando queráis. Están colgados en nuestra página web y en la aplicación de CIES Podcast. Un placer, Guada.
Un placer.
Adiós. Adiós. Con la sonrisa intacta.